A esta hora, los protagonistas de la noticia conversan con el periodista Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura. Un programa líder, pluralista, serio e inteligente. Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en busca de la verdad. Una presentación de Telecheque, la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno. Vende más en forma segura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Lodenhaus, la exclusiva casa de abrigos Loden. Y Casino Express, la empresa de servicios de alimentación líder en el mercado nacional.
Muy buenos días, queridos auditores de Radio Agricultura, nuestro programa La Gran Mañana Interactiva. Un cariño especial a Alejandro de la Carrera, que se encuentra cumpliendo roles, labores en su calidad de vicepresidente de la Asociación de Radiodifusores de Chile. Hoy día vamos a repasar las noticias que han estado en la palestra. Vamos a profundizar qué fue lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, donde, según han consignado todos los portales, todas las noticias, el gobierno sufrió un revés temporal, porque tienen, por cierto, asegurado todas las votaciones para la aprobación del proyecto que permite la despenalización del aborto en tres causales. Pero el día de ayer, por haberse rechazado por un voto uno de los artículos que necesitaba un quórum especial, terminó yéndose finalmente el proyecto a la comisión mixta. Algunos dicen que eso va a permitir que se recomponga la presidencia del Tribunal Constitucional. Va de salida el ministro Carmona, debiese asumir el ministro Aróstica. Y acuérdense ustedes que cuando hay empate de los ministros del Tribunal Constitucional, el presidente es quien resuelve. Vamos a conversar de este tema, como también vamos a conversar de lo que está pasando en la Florida, donde a través de una ordenanza municipal, el alcalde Rodolfo Carter ha señalado que la Florida va a limitar horarios para la venta nocturna de alcohol. Esto va a ser a partir del 1 de agosto. Vamos a ver en qué consiste y qué significan las bebidas espirituosas, como dice la ordenanza, que yo le preguntaba a la Jime, la productora, ¿qué es una bebida espirituosa? Bueno, son todas las que tienen alcohol. Este y otros temas, además de cómo está la bolsa con Capitaria, con Ramiro Galeano, vamos a ir desarrollando a lo largo de nuestro programa. Jime, tenemos al primer invitado, lo estamos contactando y por lo tanto antes les quiero recordar dónde nos pueden escuchar. En nuestra Radio Agricultura, Valparaíso 92.5 FM, en Santiago en la 92.1, en San Fernando en la 99.1 FM, Talca 94.5 FM, Los Ángeles 100.5, Temuco 103.9 y Coyhai, que parte de la Patagonia de nuestro país, la 104.1. Pasemos por mientras a otra noticia. La tercera consigna que la presidenta Bachelet se refirió a la demanda boliviana que hay contra nuestro país. Y ella dice, no es posible obligar a dialogar para negociar entrega de soberanía. La mandataria se refirió al litigio que se sostiene con Bolivia en La Haya y terminó asegurando que va a seguir el camino donde corresponde, que es en la Corte. Esto es importante. Recordemos que la presidenta Bachelet está en una visita en el marco la cumbre de jefes de estados del Mercosur y estados asociados en Mendoza, Argentina, donde ahí se refirió a su relación con el gobierno boliviano en medio de la demanda marítima, sobre todo de toda esta pugna pública a través de Twitter que constantemente está desafiando al gobierno chileno Evo Morales. Para seguir en este y otros temas, vamos a ir a hacer un corte comercial para adaptarnos a nuestros tiempos, pero antes quiero saludar a los auspiciadores de La Gran Mañana Interactiva. Casino Express. Atención empresarios, directores ejecutivos, ustedes que quieren recibir el mejor servicio de alimentación para sus empresas, colegios y clínicas, Casino Express, la marca que marca. Con garantización de facturas de Telecheque, usted podrá incrementar su cartera de clientes con la más absoluta tranquilidad y confianza, porque si su cliente no paga, Telecheque paga. ¿Y sabía usted que en estos fríos que hay hoy día y estos días de invierno no hay nada mejor, más calentito, más rico que abrigos Loden? Además son livianos, resistentes a variados usos, repelentes al agua y no se arrugan. Abrigos Loden, confeccionados en una gran variedad de colores y diseños. Estos los encuentra en Alonso de Córdoba 4308 en Vitacura y tiene estacionamientos privados. Y un super mensaje para los agricultores. ¿Están pensando en realizar algún proyecto de riego tecnificado, plantar cerezo, cosechas nogales, arándanos, manzanos u otros, pongan mucha atención. En AgroSystem está todo lo necesario para su sistema de riego tecnificado. Además, nuestras líneas para protección de frutales, viveros y hortalizas, macrotúneles, cubiertas plásticas, fibra de coco y macetas. Recuerde, AgroSystem, llame al 22-489-5000. Beto, vamos a esperar por esa pausa, porque ya tenemos en línea al diputado demócrata cristiano, el doctor Víctor Torres, y les comentaba ayer lo que había pasado en este revés temporal, digo yo, porque el gobierno tiene asegurados los votos en la Cámara de Diputados para aprobar el proyecto que permite la despenalización del aborto en tres causales. Les decía yo que habían aprobado todos los artículos menos uno, que requería un quórum más alto, 67 diputados. Terminó sucediendo que se pierde por un voto al estar votar en contra dos parlamentarios de la Democracia Cristiana, abstenerse el diputado demócrata cristiano Marcelo Chávez, pero también tal vez lo que ha provocado más molestia, al haberse pareado parlamentarios del PPD, del Partido Radical, uno de la Democracia Cristiana, provocando con esto, como les decía ayer, un mal sabor para el gobierno. Vamos a contactarnos con el diputado Víctor Torres, que va a ser representante de su partido en la comisión mixta que va a entrar a salvar este artículo. ¿Cómo está, diputado? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo está usted?
Muy bien acá, contenta de poder tener versión de primera fuente de lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados, y además de ver cómo se toma por parte de la Democracia Cristiana declaraciones de parlamentarios de la nueva mayoría, entre otros, por ejemplo, Juan Luis Castro, que dice que le parece impresentable que un parlamentario, refiriéndose a la abstención del diputado Chávez de su partido, haya impedido por abstenerse que las mujeres de Chile accedieran en forma soberana al derecho de recurrir, si lo desean, a una interrupción terapéutica del embarazo bajo tres causales. El vicepresidente del PPD, Marco Antonio Núñez, fue un poquito más allá. Dijo que estaban impresionados por la falta de disciplina de los diputados de la nueva mayoría y emplazó a su candidata presidencial, Carolina Goic, a dar explicaciones por la decisión del diputado Chávez de abstenerse. ¿Qué pasó ayer y qué le parecen estas declaraciones?
A ver, primero, respecto de lo que ocurrió ayer, obviamente la situación respecto de esta norma de quórum calificado que modifica el Código Orgánico de los Tribunales, efectivamente hay situaciones como las que usted plantea que me parecen mucho más complejas que aquella de los diputados demócratas cristianos. Porque cuando la Democracia Cristiana establece en su Consejo Nacional Libertad de Acción, que yo particularmente la he defendido porque nos ha permitido a los que estamos a favor del proyecto también votarla a favor, implica también respetar a aquellos que están en contra del proyecto, los diputados que hoy día se han sindicado como responsables de aquello de manera mediática y pública, siempre estuvieron en contra del proyecto. Por lo tanto, en la contabilidad del gobierno nunca estuvieron como votos favorables para poder aprobar esta norma. Entonces la situación obviamente se complejiza con aquellos otros que o establecen un pareo cuando hay una norma de quórum, que usted muy bien sabe que es una situación que requiere alcanzar dicha silla, entonces el pareo no tiene ningún sentido porque no permite la anulación, eso en sí mismo hace una anulación de voto que no concurra, digamos, en esa situación como algo que debiera suceder. Entonces, todo ese tipo de situaciones significaron obviamente un retraso en la aprobación simplemente de esta norma. Bien lo dices tú, Cecilia, el proyecto está prácticamente en su totalidad, en su integridad, aprobado por ambas cámaras, por lo tanto hoy día la comisión mixta solamente se va a tener que pronunciar respecto de este tema, que me gustaría profundizarlo, pero antes de eso responder lo otro. Yo no estoy en lo absoluto de acuerdo con las declaraciones ni de Marco Antonio Núñez ni de Juan Luis Castro. Una de las cosas que más hemos criticado en el debate de este proyecto de ley es o que haya un cálculo político pequeño o que caigamos en este tipo de declaraciones o grandilocuentes o completamente distorsionadoras de la realidad. ¿Y por qué razón? Primero, emplazar a un candidato presidencial respecto de una votación que era sabida y que además fue resultado de un proceso profundo, reflexivo de la Democracia Cristiana, me parece completamente impresentable. Aquí en normas valóricas todos hemos defendido la posibilidad de que exista acción en conciencia. Por lo tanto, desde esa perspectiva no concurre ni el emplazamiento a Carolina Goic, ni menos aún la crítica que hace el diputado Juan Luis Castro, que sabe perfectamente de que esa decisión de la ADC terminó siendo beneficiosa para que pudiera avanzar este proyecto en las dos cámaras.
Diputado Víctor Torres, bien lo decía usted, viene comisión mixta, usted va a estar dentro de los integrantes de ella junto con la diputada de la UDI, Claudia Nogueira, el diputado de Renovación Nacional, Nicolás Monkever, el diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, y el mismo Marco Antonio Núñez, del Partido por la Democracia. Profundicemos un poquito sobre este artículo en particular que ayer se rechazó por un voto, y es el que dice relaciones a la atribución y competencia de los tribunales de justicia en caso que niñas menores de 14 años decidieran interrumpir su embarazo por alguna de las causales y no contara con la autorización de alguno de sus tutores legales. Y a eso agreguemos un poquito, diputado Torres, si se abordó en este articulado por esta vez, porque la vez pasada la Cámara de Diputados también había sido rechazado y fue repuesto en el Senado por el Ejecutivo, las medidas de protección a la menor de 14 años, sobre todo cuando el violador resulta ser un familiar, un cercano o un tutor.
Sí, pues indudablemente el problema de fondo es precisamente ese, porque cuando aquí existe una votación en oposición, digamos, a esta norma, yo logro entender que lo que hace tanto la oposición como algunos parlamentarios que se oponen de la nueva mayoría es porque tienen una posición contraria al proyecto de ley. Yo esa posición la respeto y la encuentro legítima. Sin embargo, a mi juicio, simplemente por el cálculo de tratar de retrasar el ingreso al Tribunal de Constitucional, podría generar, digamos, una carencia de una norma de protección a los menores de 14 años y a las mujeres declaradas interdictas. Porque estos tres artículos de norma de quórum lo que hacen precisamente es poder establecer un procedimiento tanto para niñas menores de 14 años, y en un artículo incluso también esto afecta a las mujeres declaradas interdictas, porque establece un mecanismo supletorio de autorización en el caso de tutor legal cuando existe sospecha de que este, por ejemplo, fuera el violador, digamos, directo tanto de la menor de 14 años como también
de la mujer interdicta.
Las mujeres interdictas. Entonces, el fondo de lo que estamos discutiendo es más complejo. Hoy día podríamos votar luego de la comisión y perder el artículo. Estos artículos, y tendríamos una ley sin el resguardo de las niñas menores de 14 años y las mujeres declaradas interdictas. Entonces, el tema creo que es más profundo, ¿ya? Yo insisto, respeto a quienes están en contra de esta ley. Sin embargo, tiene que existir un sentido de responsabilidad, de que si va a haber ley, al menos tenemos que establecer algunas medidas que permitan poder evitar que estas mujeres o estas niñas no solamente queden en la impunidad respecto del violador, sino que también sigan sistemáticamente siendo violadas. Hoy día, las niñas y las mujeres que son violadas por sus tutores legales o sufren de violaciones intrafamiliares no tienen ninguna forma de poder llegar a un procedimiento a tribunales. La ley, aun cuando no estés de acuerdo con ella, gracias a la tercera causal va a permitir que muchas niñas y mujeres lleguen entonces a los servicios de salud y se inicie un proceso de investigación. Por lo tanto, va de alguna manera u otra a visibilizar el problema y a institucionalizar a mujeres que hoy día no tienen esa posibilidad y que viven reiteradamente incluso abortos clandestinos empujados por los tutores legales que las violan o por los padres, que muchas veces también incluso, o algún otro familiar, hacen el aborto y vuelven a sufrir la violación de manera constante porque el problema sigue estando invisibilizado y no hay una institución que se haga cargo de ello. Entonces, es muy, muy complejo que tengamos una norma de ley como la que estamos hablando ahora sin estos artículos. Por lo tanto, el llamado que nosotros hacemos es que, por favor, la reflexión sea más profunda respecto del fondo, siendo que ya vamos a tener, lo más probable, una ley.
Diputado Víctor Torres, yo revisé parte de las declaraciones de médicos que efectivamente señalan lo que usted está diciendo hoy día, y esto es importante para aclarar cuáles serían las medidas de protección, porque se señalaba que un porcentaje muy alto de las mujeres y niñas que sufren de violación es producto de una persona que conocen, vale decir, un familiar o un ser cercano al ámbito de la residencia. No es por un desconocido, por cierto que existe un porcentaje de que sí lo es. Y lo segundo, de que también se señalaba que había un porcentaje alto de estas mujeres y niñas que, producto de la violación, resultaban con un embarazo. El tema es que no es porque las violaran una vez, sino que era producto de la reiteración de la violación. Vale decir que por más de una vez teniendo relaciones sexuales no consentidas y muchas veces con violencia. Entonces uno se pregunta, ¿cómo quedó finalmente la medida de protección para esa niña o para esa mujer interdicta considerando que está bien, no se aprobó en esta oportunidad, pero no tengo ni una duda que se va a aprobar. El gobierno tiene los votos y la Comisión Mixta lo va a lograr así. El problema puede ser el Tribunal Constitucional, efectivamente. Pero, ¿cuáles serían esas medidas de protección que muchos parlamentarios a favor de la despenalización de las tres causales en su minuto los levantaron como dudas, que no se garantizaba que esa menor, una vez que se hubiese realizado un aborto por violación, volvía nuevamente a su cuna familiar donde estaba el violador?
A ver, primero, efectivamente, una vez se ha aprobado la norma, no existe un procedimiento claro respecto de cuando la sospecha es precisamente el violador o el abusador sea alguien del círculo cercano, incluido el tutor legal o no. Por lo tanto, esa es la importancia de aprobar la norma. Ahora, la ley actual respecto de materia de violación lo que establece es que cuando llega, digamos, alguna menor, producto de una violación a consultar a un centro de atención de salud, hay una obligación legal de denunciar el hecho. Eso es lo que se constituye como una acción penal pública, ¿ya? Todas las niñas y adolescentes, digamos, menores de 18 años, cuando ocurre esto, existe esa obligación, que es la diferencia respecto de las mujeres mayores de 18 años. Por lo tanto, la norma hoy día solamente queda con eso. Si llegase una niña o adolescente menor de 18 años a un servicio de asistencia pública, acusando de una violación o invocando la causal de violación, existe obligación del personal de poder establecer, digamos, el inicio de la denuncia o del director del centro.
Sí, social, es el director.
De poner, digamos, la denuncia. Sí,
ante el Ministerio Público. Y el Ministerio Público tiene la obligación de iniciar la investigación. Y ahí me vuelvo a entrampar en el procedimiento. Porque, corríjame, las menores de 14 años no tienen obligación de declarar o declarando de proceder a manifestar quién fue quien la violó o la abusó. Entonces, vuelvo a insistir que me da la impresión que queda la norma bastante blanda con respecto a la protección de esa misma menor, porque ratificamos a nuestros auditores, el sexo en menores de 14 años no está permitido por la ley, por lo tanto, sí o sí va a ser una violación o un abuso. Había confusión también en parlamentarios del Senado cuando manifestaron en contra de esta causal.
Yo te agradezco, pero muchísimo que hagas esa pregunta, porque efectivamente escuchamos algunas de las declaraciones que fueron un poquito alarmantes respecto de la realidad jurídica chilena. Sí. Si una niña menor de 14 años llega a un centro asistencial con un embarazo, ella sufrió una violación sí o sí. Por lo tanto, no hay otra razón para que el Ministerio Público haga ni siquiera se requiere, digamos, que haya una declaración de la niña, porque el hecho es evidente. O sea, si ella está embarazada es porque hubo una acción, sexual penetrativa, por lo tanto, hay una violación, porque la ley establece eso en menores de 14 años. ¿Ya? En el caso de las mujeres o de las adolescentes entre 14 y 18 años, la norma también establece hoy día, en términos generales, que si se logra comprobar una violación, ¿ya?, entonces hay que denunciar obligatoriamente esto por parte del director del centro asistencial. La duda se genera en las mayores de 18 años, porque hoy día la violación, al ser un delito de acción penal previa instancia particular, eso implica que es la mujer la que tiene hoy día el derecho a poder denunciar o no si ha sido víctima de un abuso sexual o una violación. Entonces, con esta norma, lo que sí se establece, respetando ese principio jurídico de acción penal previa instancia particular en mayores de 18 años, lo que sí se establece es que si una mujer invoca la tercera causal, el director del establecimiento igual tiene la obligación de poner denunciar. Un antecedente en el Ministerio Público. Claro. Y ahí es donde se dice que la mujer no tiene la obligación de perseverar. Perfecto. Para respetar el principio de acción penal previa instancia particular. Claro. Pero lo que sí se generaría con esta ley es un aumento al menos en las investigaciones respecto de ello, porque lo más probable es que si esta mujer se va a hacer un aborto clandestino, no vaya a denunciar el delito de violación. Hoy día al menos el Ministerio Público va a tener conocimiento de esa situación, por lo tanto la ley deja en mejor, digamos, medida hoy día la posibilidad de poder perseguir el delito de violación que no existiendo la ley. Con todo, la norma que se ha caído Me parece que es clave desde el punto de vista del resguardo de las niñas menores de 14 años y las mujeres de la negra, ¿ya? Porque hoy día, si no tenemos esta norma, que tendría que autorizar, digamos, la interrupción del embarazo, es el tutor legal, que eventualmente podría ser el violador.
Claro.
Por lo tanto, igual se genera entonces una situación de indefensión para este tipo de para las niñas menores de 14 años o las mujeres declaradas interdictas. Yo espero que se apruebe esta norma, porque realmente, si no, sería muy compleja, además, en tiempos en que todos hemos hablado muchísimo de situaciones que viven tanto niños y niñas en nuestro país.
Estamos conversando con el diputado de la Democracia Cristiana, doctor Víctor Torres. Última pregunta, diputado, para respetar su tiempo. ¿Cuáles son los plazos de la comisión mixta para que se despache finalmente del Parlamento el proyecto que permite la despenalización del aborto en tres causales independientes de la tramitación en el Tribunal Constitucional?
Bueno, lo que sucede, o lo que debiera suceder, es que el Senado debe conformar o debe, digamos, por lo menos ratificar los miembros que van a conformar la comisión mixta. Son 5 senadores o senadoras, más los parlamentarios, los diputados y diputadas que estamos, digamos, conformándola. Y una vez que eso ocurra, solo basta con que se cite la comisión y votemos, porque son 3 artículos que requieren muy poca discusión y la comisión mixta, por lo tanto, no tendría por qué demorarse más allá de una sola sesión para poder pronunciarse respecto del fondo. Eso implicaría que una vez que se pronuncie la comisión mixta, tanto la sala de la Cámara como el Senado deberían ratificar o no lo que salga de esta comisión. Y eso significaría que la primera semana de agosto debiera estar despachado el proyecto. Con o sin esta norma debiera estar despachado el proyecto de ambas cámaras.
Perfecto. Muchas gracias, diputado Víctor Torres, por atender el llamado a la Gran Mañana Interactiva, y vamos a estar pendientes de cómo sigue su tramitación este proyecto de ley. Que le vaya muy bien.
Muchísimas gracias, Cecilia. Que esté muy bien.
Un abrazo. Vamos a una pausa, Beto, y volvemos para seguir con la Gran Mañana Interactiva.
Telecheque presenta su nuevo producto, Reporte Crediticio Full, en el cual podrás conocer a tu comprador accediendo a un completo informe financiero. Reporte Crediticio Full te entrega una recomendación de crédito basada en un exhaustivo análisis de la empresa consultada. En Telecheque te ayudamos a vender más en forma segura, manteniendo el riesgo de no pago controlado. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.cl y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti. Señor agricultor, ¿quiere desarrollar un proyecto de riego tecnificado en su campo? Ponga mucha atención. AgroSystems, 25 años acompañando la agricultura nacional. Garantía de eficiencia y calidad. Tecnologías para una mayor productividad con las mejores marcas a nivel mundial para el riego y protección de sus frutales y cultivos. En AgroSystems encontrará todo para su riego tecnificado. Además de nuestras líneas de macro túneles, cubiertas plásticas y mallas para protección de frutales, viveros y hortalizas, fibra de coco y macetas. No espere más y comencemos a trabajar. AgroSystems.com CL. ¿Sabía usted que los abrigos Loden son livianos, resistentes a variados usos, repelentes al agua y no se arrugan? Los abrigos Loden son confeccionados además en una gran variedad de colores, ideales tanto para uso diario como para viaje, ya que no requieren cuidados especiales ni tintorería. Loden House, solo en Alonso de Córdoba 4308, Vitacura. Estacionamiento privado. Teléfono 2228-2805. Casino Express, debido a su desarrollo e innovación tecnológica pionera, ha sido visitada por las más altas personalidades del quehacer nacional y por las empresas más prestigiosas a nivel mundial en el rubro. Casino Express es una empresa con fuerte raíz católica basada en Dios y la Virgen y se enorgullece de definirse como una compañía patriota, siempre al servicio de las buenas ideas que resalten nuestra chilenidad y nacionalidad. Casino Express, al servicio de los demás, al servicio de Chile. Más de 2 millones de partícipes confían sus ahorros e inversiones en fondos mutuos por su liquidez, diversificación, amplia y competitiva oferta con acceso a mercados y economías del mundo. Considera tu perfil de riesgo y horizonte de inversión antes de decidir. Más información en fondosmutuos.cl y a fondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. Al informarte y comparar, elegirás Fondos Mutuos. Siga junto a Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva.
Ocho con treinta y un minutos, acá La Gran Mañana Interactiva. Revisemos antes de entrar con nuestro nuevo entrevistado, un segundito, algunos tweets. Tenemos Defensoría Asesoría Laboral, que nos escriben ahí en arroba LGM Interactiva. Se debe profundizar medidas de protección para víctimas de todos los delitos violentos y sus familias. No tienen apoyo ni seguridad, a propósito de lo que estábamos conversando con el diputado Víctor Torres. Luis Canales Ávila, no sé si soy de derecha. Y apoyo el aborto en tres causales. Los que están en contra, sus argumentos dan pena, nos dice Luis Canales. Tenemos también acá a Marcos Marambio, quien ve la foto que hemos subido desde nuestra sala de Master, ¿se llama, Beto? Bien, Master. Donde aparece el Beto y la Jimenita, la gran jefa, la productora. Y Marcos Marambio dice, hola Ceci, ese es el famoso Beto. ¿Viste, Beto, que eres famoso? Y ahora la Jime. Vamos a pasar con una entrevista. Ya se los anunciaba al inicio de nuestro programa el día de hoy. Mire, la Florida va a limitar horarios para la venta nocturna de alcohol. A partir del 1 de agosto, el expendio, escuchen bien, de bebidas espirituosas será solo hasta las 3 de la madrugada del fin de semana y hasta la 1 el resto de los días. La Municipalidad de La Florida anunció una ordenanza que va a imponer nuevos límites horarios a la venta de alcohol. Desde el 1 de agosto se podrán vender estas bebidas espirituosas, deseamos hasta las 3 de la mañana los fines de semana y hasta la 1 el resto de los días. Según explicó el alcalde Rodolfo Carter, la idea busca reducir los cerca de 400 delitos generados por personas en estado de ebriedad en las afueras de las discotecas. Dijo textual Rodolfo Carter, la ordenanza no responde a un capricho personal, sino a una decisión municipal y está informada por las policías y las familias. El límite horario pasa también en Nueva York y Londres, y no son ciudades que están mal o que quienes las gobiernan sean autoritarios. Y agregó, contestándoles a los empresarios del rubro, que en vez de vender alcohol podrían pensar en cómo alimentar con el bajón a los jóvenes pasadas las 3 de la mañana. Alcalde Rodolfo Carter, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, Cecilia. ¿Cómo estás?
Bien. ¿En qué consiste esta ordenanza? ¿Cómo lo ha tomado? Más bien los vecinos, yo creo que están contentos, ¿verdad? Pero también los empresarios del rubro. Usted también le decía, hay más que vender alcohol, preocúpense del bajón de los jóvenes, oiga.
Mira, Cecilia, nosotros lo que le planteamos a los medios cuando nos han preguntado, esto no es providencia 2013. Uh-huh. El alcalde Serrazuri de esa época cerró los locales nocturnos de la zona de Gallista, provocando un gran problema no solo para el trabajo de las personas que se desempeñan ahí, sino atacando las vías nocturnas de una parte por Santiago. Nosotros vamos a mantener los locales nocturnos abiertos a la hora que han estado siempre, vale decir, hasta las 5 de la mañana. Pero queremos tener un carrete seguro. Que la gente baile, lo pase bien hasta las 5 de la mañana, pero que el consumo de alcohol se detenga a las 3. De modo tal que en estas dos horas se produzca un enfriamiento de las personas, una reducción de la cantidad de alcohol en la sangre, porque lo que no podemos permitir es que cada cierta cantidad de tiempo los medios de comunicación nos traigan imágenes pavorosas de gente atropellada, gente acuchillada, riñas, peleas brutales, producto del exceso de alcohol en la sangre y en la vía pública después de estos espectáculos que venden alcohol hasta las 4:59 de la mañana, cierran sus puertas y tiran a la gente a la calle. Nosotros no somos partidarios de cerrar, como muchos vecinos lo piden.
Claro.
Porque creemos que en democracia son necesarios estos locales, pero también en democracia es necesario respetar la tranquilidad y la seguridad del resto de la comunidad. Por tanto, creemos que con esta medida sensata, de sentido común, estudiada, estamos generando un carrete seguro en la Florida.
Alcalde Rodolfo Carter, cuando esta ordenanza va a empezar a regir el 1 de agosto, pasó por el Consejo Municipal, las policías, decían usted, ya están informadas. ¿Cómo se va a fiscalizar? Y finalmente cuéntenos un poquito, ha hablado usted de 400 delitos que se cometen por estado de ebriedad. ¿Qué tipo de delitos son? ¿A qué estaríamos apuntando? ¿A qué estaría apuntando usted, la municipalidad, para poder evitarlos, verdad, empujando esta nueva ordenanza?
Mira, es una buena pregunta porque este tema se está discutiendo hace años. Los que hemos sido concejales, antes del alcalde, sabemos que este es un tema. Cada vez que se renovaban las patentes, los vecinos unánimemente reclamaban por qué no se hacía nada con estos locales, por qué no los cerrábamos. Bueno, no los vamos a cerrar, pero sí avanzamos en los estudios. Y el estudio viene del informe de las dos policías, Carabineros y PDI, que hacen una evaluación negativa de la cantidad de delitos y denuncias y partes que hay en el entorno de estos locales. En el último trimestre, vale decir, entre enero y marzo del 2017, se cometieron 400 delitos violentos en el perímetro de estos locales nocturnos. 400 delitos violentos. El fiscal comunal nos dijo, de los 4 homicidios que se cometieron en el último tiempo de la feria, 2 se han cometido en esa zona. Nos dijo, el narcotráfico en la zona sur de Santiago se ha ido asentando en esta zona de la feria porque tiene una oferta de entretención, pero además para ellos es una oferta segura, porque hacen lo que quieren. Bueno, con toda esa información, más los vecinos, más las policías, la fiscalía, nosotros podemos activar nuestra responsabilidad de hacer algo para que esto cambie. Y esta es la decisión que hemos tomado. Finalmente, permitiendo la entretención, dando el espacio a los empresarios de la noche que puedan seguir haciendo sus negocios, pero por sobre todo, generar un carrete seguro que permita que a las 5 de la mañana la gente que haya estado bailando, incluso consumiendo alcohol hasta las 3 de la mañana, salga en mucho mejores condiciones que lo que está ocurriendo.
Hay que tener energía para estar hasta las 5 de la mañana, alcalde. Yo no tengo memoria cuándo fue la última vez que me dormí a las 5 de la mañana, creo que nunca.
Mira, nos han reclamado los catarios y los empresarios de la noche, diciendo que le estamos cortando las alas, pero la verdad es que el sentido común, uno le pregunta a los auditores de la radio, ¿usted de verdad cree que es necesario vender alcohol hasta las 5 de la mañana? Porque las 3, bien tarde ya.
Sí, claro.
Si usted hasta las 3 consume alcohol, después baila, come, va a terminar un tonadito, pero no va a terminar en las condiciones que hoy día vemos la televisión, los accidentes que están ocurriendo. Yo, de verdad, Cecilia, esto no tiene que ver ni con autoritarismo, ni con conservadurismo, ni nada. Yo, en la Florida partimos la discusión de la marihuana, así que claro que somos bien liberales y tascones en el tema. Pero acá hay una obligación moral de no seguir viendo todos los fines de semana como se nos muere gente joven, accidentada o involucrada en hechos de sangre. Teníamos que hacer algo, lo vamos a hacer y esperamos que la gente de las botillerías se sume, que comprenda que Nueva York, que cierra a las 3 de la mañana, Londres, que cierra a las 3 de la mañana, San Francisco, que cierra a las 1 y media. No son ciudades atrasadas, no son ciudades pobres, tienen comercio vibrante, simplemente se han hecho las cosas bien. A eso nos llamamos, a actuar con mayor sentido común y con responsabilidad social frente a comunidades que hoy día están muy, muy cansadas de este tipo de situaciones, de tener todo un fin de semana destinado a un escándalo de madrugada con el consumo de alcohol.
Oye, alcalde, y en otro tema, ¿podemos cambiar de tema?
Usted
ha asumido funciones, además de ser alcalde, en el comando del candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, desde las primarias, como uno de sus voceros. ¿Cómo se viene esta primera vuelta? ¿En qué están pensando? ¿Cuáles son los lineamientos que se han establecido? ¿Dónde van a estar el foco de las prioridades? Cuéntanos un poquito.
Bueno, primero no quiero que el presidente descansara físicamente y descansara la cantidad de insultos infames que tuvimos que aguantar durante todo un semestre. Afortunadamente uno de los mayores ofensores fue derrotado y esperamos que se le haya acabado la batería para continuar con esa campaña.
¿Se refiere al diputado Gutiérrez? Porque acá en Twitter da la impresión que estaba usted, fue el día que la fiscalía cerró la causa Exalmar liberando a Sebastián Piñera de toda responsabilidad. Y usted puso, ¿quién va a reparar estos 9 meses llenos de infamia? Dice, se cierra Exalmar, la fiscalía dice que Sebastián Piñera no tiene responsabilidad alguna. ¿Qué causa ficticia van a inventar ahora los mismos de siempre? 9 meses llamándolo candidato imputado. Ahora que la fiscalía cierra el caso inventado, ¿el Partido Comunista le dirá a Sebastián Piñera el candidato inocente? Y usted termina diciendo, luego del cierre del caso inventado Exalmar, pasamos de un candidato falsamente imputado a uno demostradamente inocente. ¿Es a eso?
Claramente, porque a Sebastián Piñera yo no tengo recuerdo desde el retorno a la democracia que a una persona natural se le haya faltado tanto el respeto, se le haya difamado tanto, se le hayan inventado tantas cosas. Lo Exalmar no tenía por dónde, siempre lo subimos. Pero hoy día, cuando la fiscalía lo dice, lo ratifica, uno ratifica también. Y gente como Hugo Gutiérrez, el Partido Comunista, y muchas otras personas, incluso de centro derecha, que cuestionaron a Sebastián Piñera por Exalmar, fueron actores directos y cómplices, muchos de ellos, de una canallada. Claramente hoy día está establecido que Sebastián Piñera no tiene relación con esos hechos, por lo tanto hay que terminar de una vez por todas. La elección, Cecilia, yo al menos estoy en esa disposición. Los que apoyamos a Piñera no podemos aguantar ni una canallada más. Durante meses hemos sido tibios. Tal vez porque sabemos la fortaleza del presidente, porque el presidente no se queja, no es alguien que meta querellas ni ande demandando gente en tribunales. Piñera tiene la apariencia de un hombre más estoico en este tipo de cosas, pero lo cierto es que cuando se permite que todos los días se insulte a alguien, la diputada Vallejo, la diputada Cariola, el otro día pasaba unas frases del terror en un programa de televisión, eso no lo podemos seguir permitiendo. Y aprovechar a la diputada Cariola, que usa los 16 celulares que tiene asignados por el Congreso, que para que por Twitter explicarnos de que estaba equivocada. A ver si alguna vez tienen una actitud noble con un adversario. Creo que no lo van a tener, pero eso es lo que demandaría la decencia política. Sebastián Piñera ha sido exculpado de cualquier responsabilidad en una causa inventada por el Partido Comunista y que durante 9 meses el comunismo y muchos otros se prestaron para usarlo en un ataque personal miserable contra el presidente Sebastián Piñera. Y respecto a la segunda parte de la pregunta, Cecilia.
Claro, ¿cuál es el norte de esta campaña ahora para la primera vuelta? La primaria se entiende que miraban el voto propio, pero no basta, ¿no? El mismo presidente Sebastián Piñera dijo aquí hay que ganar con el 50+1.
Tenemos que irnos de cabeza a ese gran elector incógnito que es la clase media. Todo el mundo habla lo que es la clase media, todos dicen ser de clase media, pero nadie sabe lo que es realmente ser clase media, porque tal vez no hay un solo tipo de elector de clase media. Hoy día, afortunadamente, Chile entero es clase media. Y hay que encontrar propuestas específicas, por ejemplo, para la mujer de zonas urbanas, como la mujer de Santiago, Valparaíso, Concepción, que ya pasó los 50 años y que hoy día es esquiva electoralmente porque le ha perdido la fe al sistema. Bueno, probablemente a ella hay que llegar con una propuesta de nicho, específica, concreta. Hay que bajar el tema de la red de protección a la clase media, la red clase media segura, que es un gran concepto del presidente Piñera y que tiene un montón de contenidos, pero hay que bajarla a un concepto específico. ¿En qué afecta a esa mujer sobre 50 años que vive en Santiago, en Viña, en Concepción, en Temuco? Mujer mayor de ciudad. ¿Qué le estará importando a ella? Probablemente es la seguridad, que es la mayor preocupación de los chilenos. En segundo lugar, tal vez sea la salud. Y en salud, probablemente el tema son las listas de espera en los hospitales. Ahí está. Eso es lo que ella espera. Dígame, por favor, candidato, expresidente Sebastián Piñera, cuando usted llegue al gobierno, ¿cómo me va a afectar a mí, mujer de más de 50 años, que vivo en una ciudad de más de 50.000 habitantes y que voy al hospital base y no hay especialista y no tengo acceso a la UCI? ¿Qué va a hacer usted con mí? Bueno, en eso estamos. A ese tipo de propuestas le hay que llegar para levantar los votos necesarios para ganar en primera vuelta. Que es la obligación que deberíamos ponernos todos. Hoy día tenemos la oportunidad de romper la historia que un candidato de centro derecha gane en primera.
Y, alcalde Rodolfo Carter, ¿cómo están viendo entonces las otras candidaturas, tanto de la nueva mayoría, el Frente Amplio, como también de José Antonio Kast, que ha señalado que va a ir a primera vuelta y que sin duda parte de su del electorado de centro-derecha es un electorado que mira con simpatía a José Antonio Kast?
Sí, probablemente el negocio de José Antonio Kast es tratar de cautivar a ese elector más conservador, más duro, muy relacionado con el gobierno de los militares. Pero mire, el año 99, Gladys Marín, que era un candidato, la candidata emblemática de la extrema izquierda chilena, siendo muy buena candidata, no fue capaz de pasar el 2% frente a dos monstruos electorales que se levantaron de Lavín y Lago, 48 y 48. No existía ninguna otra opción en ese minuto. Yo tengo que pensar que lo que va a terminar ocurriendo hoy día es que la gente de centro derecha está cansada de este gobierno. Y es mucho más amplio que la centro derecha. La gente sensata del mundo cercano a la democracia cristiana ya no soporta más mediocridad. A este gobierno le faltan días para inventar una estupidez nueva que ejecutar mal. No es casualidad que gente muy tradicional como Ernesto Pone, el mismo presidente Lago, y cuando le preguntan cuál es su candidato presidencial, paso. La decepción, la cansancio y la preocupación por lo que puedan hacer cualquiera de los candidatos que hoy día tienen la nueva mayoría en un potencial futuro gobierno es realmente dramático. Lo que ha pasado con la baja calificación del país en materia de riesgo internacional, probablemente para los auditores de tu radio, Cecilia, les suena como ajeno. Pareciera ser que cuando Chile baja su calificación crediticia es como la plata que le van a prestar a los ricos, ¿no? Déjame contarle, Cecilia, que eso no le afecta a los ricos, porque los ricos se financian a través de bancos internacionales.
Así es.
A los que afecta realmente a los bancos chilenos que le prestan plata a los chilenos. Y en la medida que el país es más riesgoso, producto que el gobierno lo ha hecho mal, está mal evaluado internacionalmente, hoy día a los bancos chilenos les van a prestar plata más caro. Lo que va a significar que al final, el señor que quiere cambiar su camión, el camión que tiene para su pyme, o el señor que quiere cambiar el taxi, que es su fuente de trabajo, lo que antes le costaba un peso y le va a costar ahora 1.50 en intereses. O eventualmente, si no son intereses, le van a poner nuevas garantías. Siendo más caro también el crédito, que es la herramienta con la cual las personas de clase media surgen. En la medida que nosotros no tenemos herencia, no tenemos fortunas personales como las personas del nivel más alto de la sociedad, la gente de clase media vivimos de lo que los bancos nos puedan prestar. Bueno, gracias a Michelle Bachelet, gracias a tu gran gestión de haber logrado después de 25 años bajar la calificación crediticia, hoy día la gente de clase media va a tener créditos más caros, nos va a costar más progresar. Estos hechos brutales son los que tienen cansados a la gente y hacen que todos estemos esperando que el presidente Sebastián Piñera ponga en el camino el progreso y la libertad que tiene. Porque para repartir lo que le gusta tanto al socialismo, se necesita primero cosechar. Para que la mesa quepan todos y todos podamos ser parte de esa mesa, la mesa tiene que existir, no tiene que estar destruida por malas decisiones económicas como este gobierno. Hay que crecer para poder compartir.
Muchas gracias, alcalde Rodolfo Carter, el alcalde de La Florida, vocero del comando del presidente Sebastián, del candidato expresidente Sebastián Piñera, donde hemos podido ver lo que está pasando con la ordenanza que empieza a regir el 1 de agosto en la comuna de La Florida, que permite el consumo de alcohol en bares, discotecas hasta las 3 de la mañana, los fines de semana y hasta la 1, de lunes a viernes, y además repasar la campaña del presidenciable Chile Vamos. Un abrazo, alcalde.
Cariño, Cecilio.
Y saluda a los vecinos, ¿sabe usted que nosotros somos regalones de los taxistas y los castilleros de La Florida?
Una compañía, una gran compañía. Un beso grande, sí.
Que esté muy bien, un abrazo. Y les quiero contar que estén atentos los empresarios, directores, ejecutivos, ustedes que quieran recibir el mejor servicio de alimentación para sus empresas, colegios y clínicas, Casino Express, la marca que marca en la mejor hora del día junto a ustedes siempre, Casino Express. Con garantización de facturas de telecheque, usted podrá incrementar su cartera de clientes con la más absoluta tranquilidad y confianza, porque si su cliente no paga, telecheque paga. ¿Y sabían ustedes que los abrigos Loden son livianos, resistentes a variados usos, repelentes al agua y no se arrugan? Abrigos Loden, confeccionados en una gran variedad de colores y diseños. ¿Son donde pueden ir ustedes y asegurarse un abrigo rico así, el exclusivo de la casa Abrigos Loden? En Alonso de Córdoba 4308, Vitacura. Tienen estacionamiento privado. Al teléfono, anoten, 2-228-2805. Y los agricultores que nos escuchan todos los días, ¿está pensando en realizar algún proyecto de riego tecnificado? ¿Plantar cerezos, nogales, arándanos, manzanos u otro? Pongan mucha atención. En AgroSystem está todo lo necesario para su sistema de riego tecnificado. Además, nuestras líneas para protección de frutales, viveros y hortalizas, macrotúneles, cubiertas plásticas, fibra de coco y maceta, una amplia gama de productos pensada para cubrir las necesidades de cada agricultor. Recuerden, agrosystem.cl, van a poder ver todo en detalle ahí en la página web. O llamando al 22-489-5000. Vamos a una pausa, Beto, y ya volvemos.
Señor agricultor, ¿quiere desarrollar un proyecto de riego tecnificado en su campo? Ponga mucha atención. AgroSystems, 25 años acompañando la agricultura nacional. Garantía de eficiencia y calidad. Tecnologías para una mayor productividad con las mejores marcas a nivel mundial para el riego y protección de sus frutales y cultivos. En AgroSystems encontrará todo para su riego tecnificado. Además de nuestras líneas de macro túneles, cubiertas plásticas y mallas para protección de frutales, viveros y hortalizas, fibra de coco y macetas. No espere más y comencemos a trabajar. AgroSystems.com CL. Casino Express, debido a su desarrollo e innovación tecnológica pionera, ha sido visitada por las más altas personalidades del quehacer nacional y por las empresas más prestigiosas a nivel mundial en el rubro. Casino Express es una empresa con fuerte raíz católica basada en Dios y la Virgen y se enorgullece de definirse como una compañía patriota, siempre al servicio de las buenas ideas que resalten nuestra chilenidad y nacionalidad. Casino Express, al servicio de los demás, al servicio de Chile. Telecheque, una empresa con 35 años de trayectoria y experiencia, presenta su nueva línea de servicios comerciales para que puedas vender con más tranquilidad y confianza. En Telecheque te ayudamos a vender más y sin aumentar los riesgos. Con nuestros nuevos servicios, reporte crediticio full, bolsas de garantización de cheques, servicios de cobranza y tramitación de protestos, verificación y vigilancia de cartera. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.com.
Telechequeo.cl y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti.
Guiados por un sueño, creemos en una nueva manera de hacer las cosas. Con información transparente, plataformas innovadoras y procesos simples, hoy todos podrán acceder al gran mercado mundial y elegir dónde, cómo y cuándo invertir. Porque en Capitaria, la democracia financiera es ley. Capitaria, la evolución en inversiones.
Encuentra toda la tradición y calidad de nuestros restaurantes Bavaria en Providencia y Las Condes. Visítanos en Manuel Montt 130 o en Las Condes 8392. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad, ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
Siga junto a Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva. ¿Será hoy un buen momento para invertir? Descúbralo usted mismo en el Contacto Capitaria con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura.
La tasa de ahorro de la economía chilena cayó a 19,7% del Producto Interno Bruto del primer trimestre. La tasa de ahorro de nuestra economía retrocedió 0,4 puntos porcentuales desde el cierre del año 2016, quedando, como les decía, en 19,7% del PIB. De acuerdo al informe esto de cuentas nacionales por sector institucional dado a conocer ayer por el Banco Central, este resultado se explica por una reducción del ingreso nacional disponible sumado a un mayor consumo total, lo dijo el mismo Instituto de Misiones. Y si uno se va al análisis por sectores, el menor ahorro de la economía se debió principalmente al resultado del gobierno, con una caída de 0,7 puntos porcentuales del PIB, compensado en parte por las sociedades financieras y los hogares, que aumentaron ligeramente su tasa de ahorro. Para hablar de este tema y en general de la economía de Chile y lo que estamos viendo en el mundo, vamos a tener a Capitaria, Ramiro Galeano. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están?
Muy bien.
Efectivamente, lo que comentaba, explicándolo con bastante detalle, la sucedida en Chile, es parte de una batería de datos macroeconómicos negativos que hemos tenido en el último tiempo en Chile. La verdad es que los niveles de ahorro que vayan bajando, bueno, podría ser hasta bueno si es que ese ahorro se convierte, digamos, de alguna otra manera en inversión y el dinero, digamos, que está funcionando la economía para poder generar mayor actividad económica. No es el caso, por supuesto. Los niveles de inversión y ahorro en general han estado bastante castigados los últimos años. Y eso se debe, como comentábamos, a un ciclo económico, la verdad, que bastante bajo en cuanto a potencialidad, digamos, porque si bien es cierto, el país está creciendo, crece muy por debajo de la potencialidad que tenemos como país de crecimiento. Y que, de hecho, finalmente ese es el detalle del desafío de quienes comandan, digamos, los países, las empresas. Y el desafío de nosotros como personas, digamos, en el día a día, finalmente en todo orden de cosas, es aprovechar la potencialidad que tenemos y no conformarnos con rendimientos que, aunque sean buenos, podrían ser mejores. Y la verdad es que el último tiempo, no sé si hemos tendido a conformarnos, pero sí lo que hemos tenido han sido rendimientos por debajo de lo esperado en cuanto a actividad económica, ahorro, inversión, expectativas y una serie de datos más que ya hemos analizado y que en el fondo nos tienen adelante como país, como un desafío, nos muestra, digamos, el desafío de poder tratar de generar en el futuro políticas que busquen un crecimiento económico sostenido en el tiempo, ya porque esta, en el fondo, es la base de cualquier política social que pueda, valga la redundancia, ser sostenible también en el tiempo. Ahora, hoy día hablemos un poco de cosas positivas, que el último tiempo no hemos estado muy acostumbrados a eso, pero sí hay noticias positivas para Chile. El cobre en este minuto en la Bolsa de Metales de Londres, a la cual se puede acceder, digamos, a algunos instrumentos de inversión mediante las plataformas de inversión de Capitaria, está en este minuto rentando un 0.96%, casi un 1%, llegando ya al techo, no histórico, pero sí uno de los techos más alto durante el último tiempo, de $2.75 la libra de cobre, lo cual es una muy buena noticia para Chile. Recordemos que somos el mayor exportador de cobre en el mundo, Así que en general, cuando tenemos un cobro un poco más alto, por supuesto que nos llegan más ingresos como país producto de esta situación. Eso ha hecho que el dólar en general en Chile se desplome, porque al llegar o al subir el precio del cobre entra más dólares a Chile, y con eso, por leyes de oferta y demanda, el dólar tiene que caer. Hoy día estamos abriendo ya en 652,20, pero si esta ya se sigue manteniendo por parte del cobre, vamos a tener un dólar en Chile cada vez más barato. Así que seguimos atentos a este. Recordemos que el mismo mundo no está, que es el mayor consumidor de cobre. Seguimos atentos, como digo, a estos datos para ver si esto se mantiene la próxima semana o no.
Perfecto, Ramiro. Vamos a estar entonces la próxima semana comentando con usted cómo está Chile, cómo está el mundo en materia económica. Un abrazo, que tenga buen fin de semana. Y a nuestros auditores, llegamos al final de nuestro programa. El lunes nos volvemos a reencontrar, si Dios quiere. Que tengan un buen fin de semana. Pásenlo lindo, que les vaya bien.
Telecheque, la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno, vende más en forma segura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Loden House, la exclusiva casa de abrigos Loden. Y Casino Express, la empresa de servicios de alimentación líder en el mercado nacional. Presentaron la gran mañana interactiva de Radio Agricultura. Conducción, Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez. Producción, Jimena González Ñiripil.